Estamos emitiendo desde el Centro de Enlace de Barcelona. Es el segundo episodio, el segundo capítulo, la segunda prueba que hacemos de los documentos sonoros para Scalae. Y bueno, hoy pensamos que quizá, como estamos de pruebas, a lo mejor hasta que superamos los interlocutores de la propia audiencia. Vamos a ver cómo transcurren las cosas. Estamos muy agradecidos a la audiencia, de todas maneras, porque es real y existe. Y de hecho, en tan apenas una semana, y seguramente por haber sido inmediatamente ubicados en iTunes, pues ya hemos incluso empezado a recibir algún comunicado respecto al primer podcast que se emitió de presentación del equipo del Centro Enlace. Agradecemos los comentarios y no se preocupen. En breve empezaremos a ubicar entre los podcasts las emisiones de las conversaciones que se han ido sucediendo para producir los pliegos de Scalae, las conversaciones con Neo y con los arquitectos también, como Mario Roberto Álvarez en Argentina, etc. Todo eso irá saliendo. Pero bueno, ahora estamos como más interesados en el presente y lo que vamos a hacer desde ya. Y hoy concretamente contamos con muy buenos amigos que se han animado a venir aquí a Barcelona. Manolo Cerdá ha venido desde Valencia para estar con nosotros en esta segunda prueba. Gerardo Caballero, no es que haya venido a Argentina, pero está aquí. Entonces vamos a considerar de esa manera, como si hubiese venido desde Rosario para estar con nosotros. Y Enrique Masip, que estando en Barcelona, pues bueno, de hecho está en la zona alta de Barcelona, y ahora estamos en la zona sur de Barcelona, o sea que también ha hecho un buen desplazamiento. A los tres les agradecemos, y quizá ahora nos podrías contar un poco más de nuestros tres amigos, y así ya nos metemos en la brega del tema de hoy y de lo que pretendemos hablar, que son las oportunidades. Os pediría, en cuanto al tema de las oportunidades, a todos, también a ti, Paola, y a Guillén, que completamos el cuadro de los que estamos hoy aquí, que en la medida de lo posible intentaseis no abordar cuestiones colectivas o genéricas, sino más bien desde lo vuestro, en referencia a vuestras propias oportunidades o al manejo que vosotros mismos hacéis en cuanto a vuestra recreación o creación de oportunidades profesionales o personales. Creo que eso es lo que quieren escuchar, creo que eso es lo que les interesa, desde luego a los que estamos del otro lado de la mesa y seguro a quienes nos escuchan en estas emisiones personales. Pau.
Bueno, empezamos por Gerardo Caballero, que es el más lejano de los tres invitados de hoy. Es argentino, es arquitecto de la provincia de Santa Fe, lleva 23 años de ejercicio profesional y se graduó en la Facultad de Arquitectura de Rosario. Posteriormente participó en el desarrollo de su ciudad desde la Secretaría de Planeamiento Municipal. En paralelo ha tenido una intensa actividad académica, tanto nacional como internacionalmente, de la que podemos destacar su ejercicio como profesor a cargo de los programas internacionales que la Universidad de Washington ofrece en Buenos Aires y en Barcelona. Además, ha participado y recibido numerosos premios en concursos nacionales e internacionales y es miembro del Comité de Jurados del Colegio de Arquitectos de Santa Fe. Es un breve...
Todo eso es lo que...
Todo eso.
El mundo de no nos has hablado de sus obras, ¿no? Quizá podrías preguntarle...
Sí. ¿Cuál de sus obras, por ejemplo, es la que más aprecia?
Oh, no sé, creo que el tema de las oportunidades, un poco lo que se comentó ahí, tuve una oportunidad de trabajar en Argentina, no hay muchos concursos de arquitectura y en general la obra pública se hace a través de los equipos técnicos que tienen las administraciones, y en Rosario, que es donde yo tengo mi despacho, fui durante un año y medio con el encargado de los proyectos urbanos de Rosario y ahí tuvimos la posibilidad de hacer algunos proyectos urbanos que de no estar ahí es muy difícil de acceder. Y algunas otras proyectos urbanos que hemos hecho son también a partir de concursos que hemos ganado pero que no hemos construido.
Eso es toda una recomendación para el que está empezando, digamos, inmiscuirse... disolverse con las instituciones públicas.
Sí, creo que es una manera de trabajar. Lo que también sucede es que eso repercute en la práctica profesional de uno, porque bueno, uno tiene que estar dedicado un tiempo a eso, con lo que tenemos un despacho se debilita bastante, porque uno prácticamente la obra la hace con el cliente privado, que es una obra de menor escala. Yo siempre tuve la esperanza de algún día ganar un concurso, que pensaba que con eso iba como a revertir un poco la escala de los proyectos. No así a lo mejor el interés que uno le pone al proyecto, pero sí la escala. Pero una vez que se consiguió ese objetivo, no lo hemos podido lograr, Ahora, por ejemplo, nos han encargado un proyecto ejecutivo de una de la Escuela de Ingeniería Civil, que es un proyecto que ganamos hace como 4 años en Rosario, pero bueno, que ojalá sea una oportunidad de hacer un proyecto de una envergadura mayor. Y los que he hecho grandes, ya lo digo, he sido como parte de equipos de la administración, que ha sido una experiencia muy interesante, porque siempre uno como arquitecto, creo, tiene esta voluntad de colaborar en la ciudad en la que uno vive, en la que uno trabaja, ¿no?
Ser generoso, rentable.
Sí, sería una manera de
vamos a poner esa manera, ¿no? Paola, cuando presentaba a Gerardo, hablaba de lejanía. Yo creo que lo decía porque en realidad lo tiene en el otro lado de la mesa. Es evidente que la proximidad de quien estamos aquí, sí, es enorme, ¿no? Y rompe cualquier... ¿Qué nos cuentas de Enric Massip?
Bueno, Enric Massip es un arquitecto catalán, es de Barcelona y ejerce la profesión desde hace 15 años. Hasta la fecha ganó numerosos concursos, entre los que podemos destacar la torre del Hotel Plaza Forum 2004, ubicada aquí en Barcelona. Participó además en diversas exposiciones nacionales e internacionales y dentro de su intensa actividad editorial publicó varios libros y colaboró en numerosas revistas de difusión nacional e internacional. Paralelamente ejerce su actividad docente en la Universidad Politécnica de Cataluña desde el Departamento de Composición. También fue invitado a participar en numerosos concursos y seminarios de todo el mundo.
Aquí aparece un ingrediente nuevo, ¿no? Que es la actividad, otro tipo de generosidad, la actividad editorial. Eso es un generador de oportunidades.
A pesar de decir la docente, que esto sí que es generoso.
¿Piensas que es la más generosa de todas, la docente?
No, si tengo que ser sincero, no, porque yo enseño para aprender. En este sentido no es muy generoso, pero si hablamos en términos económicos, desde luego que sí. Y la actividad editorial, sí, por supuesto, bueno, es como lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Desde el mismo centro de enlace o desde lo que se hizo en WAM, la primera revista en internet de arquitectura, etcétera, eran acciones o son acciones de generosidad, de interés, de hacer las cosas porque hay un interés y porque se piensa que pueden interesar a otras personas, ¿no?
Corriges algo de lo que ha comentado Paola. Tampoco te ha preguntado, ni te ha dicho, no nos ha hablado de tu obra, ¿no? Exactamente.
No, solo el concurso este que he ganado de la torre del Plaza Forum.
Este es el edificio emblemático más grande jamás no construido del foro, ¿no?
Exacto.
¿Qué altura tiene la torre, la recuerdas?
110, hombre, lo recuerdo perfectamente porque estamos trabajando en ello, por fin. Lo que pasa es que, claro, son temas muy complicados, ¿no? Y sí, esta sí es una buena oportunidad, pero es como lo que decía Gerardo, si no se materializa, bueno, puede tener unas ciertas derivaciones, unas ciertas repercusiones, pero lo que nos gustaría sería construir y ver realmente si aquello que estamos pensando acaba funcionando como creíamos.
Ajá. Bueno, nuestro estudio, ya sabéis, es un estudio que está dentro de las características de lo que es el centro de enlace. Sabéis que practicamos la domesticidad y no hacemos un alarde de un equipamiento como el que podría ser de una radio convencional y tal. En ese sentido os pediría que forzaseis un poquito más la voz, porque aunque el micrófono es fantástico, porque es el de la videoconferencia, bueno, garantizaremos que llega bien el sonido a quienes nos escuchan. Si no es un esfuerzo, y ya sabéis que cualquier esfuerzo a todos nos agotan. Nuestros oyentes nos oyen en el metro, no sé si lo sabéis, nos oyen en cualquier lugar. El sistema de emisiones que está asociado a los podcasts no es un sistema de emisión directa, no requiere una radio, sino que va acompañada de otro tipo de reproductores, y eso que da esa libertad tanto a la hora de emitir como a la hora de decidir cuándo y cómo escuchas. Manolo, has venido desde Valencia, hoy no has comido paella, está claro. No os importe que aludamos a lo convencional, pensad que no sabemos dónde nos están escuchando y de todo se aprende. Está bien que se sepa que en Valencia es un sitio donde se hacen paellas bien, mucho mejor que en Cataluña, por lo menos las paellas valencianas.
Es muy buenas, enamorado de tener esa fama.
¿Qué nos cuentas de Manolo?
Manuel Cerda Pérez es de Valencia, como acabas de decir, y es allí donde ejerce la profesión de arquitecto desde hace 12 años. Desde el comienzo de su carrera basó sus obras en el análisis de la vivienda, temática que lo lleva a participar y a ganar numerosos concursos. Su actividad docente se desarrolla en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia como profesor de proyectos. Dentro del mundo editorial podemos destacar su actual participación como redactor de la revista digital spainet.com. Su obra ha sido difundida a través de revistas de distribución nacional e internacional.
¿Tu obra más apreciada, entonces?
Yo siempre la última que estoy haciendo, porque no sé, yo tengo un pequeño problema, que es que lo que ha pasado ya hace un mes ya es algo que tengo que acabar, porque la siguiente es la próxima, ¿no? Y de alguna manera, porque hablábamos un poco del tema de hoy, que es el de oportunidades, hay que buscar siempre la oportunidad. Pienso en la última obra que estás haciendo, buscarte una oportunidad más para intentar desarrollar cualquier otra idea que puedas tener, alguna otra ilusión, intención que hayas encontrado en cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. Intentar siempre lanzar nuevas ideas, nuevas visiones sobre la arquitectura, y si eso tiene que ser en cualquier proyecto, ya sea un proyecto más importante o más pequeño, en cualquiera es necesario realizarlo, ¿no? Y por eso la última siempre es en la que estoy pensando continuamente. Cuando venía ahora de Valencia, y venía pensando en el último proyectito que nos han dicho, mirarnos a ver lo que podéis hacer aquí, y estás ya buscando esa oportunidad para hacer algo que hasta ahora no hayas hecho, ¿no?
Lo que parece claro es que el último también es el más pequeño y es el que necesita más ayuda, ¿no? Es como si en casa los esfuerzos se centrasen en el más pequeño o la más pequeña, ¿no? Parece que la confianza de que los mayores ya algo saben hacer o por sí mismos ya funcionan. Intentamos dedicar cada una de estas emisiones, hoy la dedicatoria la vamos a hacer a los que quedan segundos en los concursos, porque seguramente es un buen rapillete.
Que podemos ser todos.
Tenemos varios seguros.
Bueno, pues queda esa constancia de que esta emisión la dedicamos a todos aquellos que quedamos y quedan segundos en los concursos de proyectos de arquitectura. Estamos en las oportunidades. De algún modo yo creo que habéis sacado, en base a vuestro propio perfil y en base a vuestro propio histórico, como la génesis, ¿no?, de vuestras propias oportunidades, y sale como un espectro, ¿no? Ser generoso sería una manera estricta de definir la creación de oportunidades. Ser generosos, potenciando, colaborando con las entidades públicas o colectivas de tu pueblo o de tu ciudad, y a partir de ahí ya veremos qué puede ocurrir, potenciando o recreando la enseñanza de los que vienen detrás, ¿no?, desde el mundo académico, o en una fórmula similar, miro ahora a Manolo, pues en esa actividad editorial, en cualquiera entre sus variantes, ¿no?, ya sea haciendo una revista o haciendo una página web. ¿Tenéis página web los tres? ¿Pueden ver vuestro trabajo?
Sí, yo en mi caso sí. En la página la tengo colgada.
Ya también tenemos.
Sí, venga, dale. ¿Cuál es tu página, Manolo?
www.mcparquitectura.com. Además, la tengo colgada hace dos días, la he renovado y está actualizada a día de hoy.
¿Y qué has puesto ahí? ¿Por qué has hecho una página web?
Pues no lo sé, en principio no sabía por qué la hacía. Digo, hay que hacerla. Ya sé que estamos en un mundo en el que el mundo digital y el mundo de internet funciona y hay que estar ahí. Entonces me recopilé muchas de las cosas porque de alguna manera sí que la tenía bastante recopilada y dije, voy a ponerla en la red a ver qué pasa o para qué sirve, porque no sé, quería que la gente pues pudiera ver lo que hago, uh-huh, si a alguien le interesaba, porque me dijera algún comentario o lo que sea. Y también cuando la piensas, dices, a ver, ¿qué quiero? ¿Que sea una página web comercial para vender mi obra o para que otros arquitectos la vean y comenten cosas y tal? Pues yo prefería que fuera un poco más quizá poética y que la gente pues me viera los proyectos y los estudiara, hablara sobre ellos, o me dijera algo, ¿no? Entonces puse todo lo que tenía de una manera muy sencillita y la verdad es que funciona muy bien, en cuanto a que las cosas que me han salido de ella han sido temas relacionados con alguna exposición que se ha organizado sobre mi obra en Italia.
Porque ha creado oportunidades, tu parte.
Por supuesto, claro. Uh-huh. Sobre todo eso, y ahora la Facultad de Argentina, de Buenos Aires, uh-huh, me ha invitado a dar un curso de posgrado. Compañero se llama Daniel Ventura, uh-huh, me llamó, vio la página, le gustó y me dijo, oye, vente que vamos a dar un curso. Y yo, pues hala, para allá.
¿Cuándo estarás por ahí? ¿Cuándo será ese curso?
Del 25 de septiembre al 2 de octubre.
Uh-huh. Muy bien. No sé. Entonces, ¿y tú, Enric, tu página? ¿Cuál es la dirección de tu página?
emba.eu, pero todavía no está operativa porque el dominio eu falta un mes para que sea
abierto. Está en construcción el dominio y está en construcción la página. Entonces.
La página web la tenemos desde hace dos años, uh-huh, pero offline y ahora
privada.
Sí, sí. Es que tenía un problema. Por tanto, no ha sido generadora de oportunidades, uh-huh, hasta este momento.
¿Qué has aprendido haciendo la página web? Es un esfuerzo, ¿no? Hacer una página web.
Sobre todo es un poco lo que comentaba Manolo ahora. Plantearse para qué es, a quién va dirigida. Para mí lo más difícil es pensar cómo se puede usar, uh-huh, por otras personas, ¿no? Y para qué puede servir. Y nosotros lo que hemos querido es darle que fuera un poco el reflejo del estudio, en el sentido de que reflejara no solo las obras, tal, sino también las inquietudes, digamos, intelectuales, las reflexiones que hacemos, o proyectos o propuestas que se desarrollan en la universidad y que acaban, digamos, no siendo un proyecto, pero que en cambio sirven como de base para pensar el proyecto más adelante. Lo que pasa es que tenemos el diseño que tenemos, que nadie lo puede comprobar porque está offline todavía, es muy pedestre, absolutamente muy básico, porque hace dos años y medio, cuando la empezamos, no toda la tecnología flash, etcétera, estaba muy en pañales. Pero ahora ya me parece que ya es, o eres flash o no eres nadie.
Toda página web, online, offline, pasará de pedestre, de ir a pie, a ir por
un boy.
Moto, ¿no?
Exacto.
Y Gerardo, ¿cómo es tu página web?
Y nosotros la página la tenemos online, hará 2 meses o 3 meses.
¿Cuál es la dirección?
GerardoCaballero.com. Y es una página que resume todo el trabajo desde la primera obra que he hecho hasta lo último, casi cronológicamente, diría cronológicamente, y es muy pedestre, es una página muy, muy rudimentaria, muy elemental, diría, que es un poco, creo, también el perfil de nuestro trabajo, muy directo, muy, muy discreto, si se quiere. No es flash, es a vela. Y bueno, creo que sirve un poco también para, por ejemplo, cosas muy elementales, como te dicen, mándame un currículum y está ahí en la página, entonces uno tiene que andar enviando cosas, o en fin, está ahí al alcance de todo. Lo que sí nos ha pasado ahora, un poco lo que decía Manuel, un proyecto que tenemos ahora en construcción, ha sido publicado en Italia por alguien que vio la página, no sé por qué, y nos lo ha pedido y ha sido publicado. En ese sentido, de difusión a lo mejor del trabajo.
Bueno, tienes algo que ver vertiente, ¿no? Porque de alguna manera también nutre tu estudio, porque es un localizador de tu situación. Dices que personas te envían su referencia, ¿lo entendido?
Sí, nosotros más que yo, no, nunca me la hizo un colega, amigo, que me aprecia mucho y me dijo, yo te voy a hacer la página. Y nunca he pensado para quién iba dirigida la página, ni mucho menos. Pero sí la veo como un archivo de cosas que uno tiene, puestas ahí, donde uno puede agregarle cosas, bueno, y nada, está ahí. El material lo teníamos, yo he sido muy meticuloso en guardar todo, entonces tenía todo guardado, incluso digitalizado mucho, pero no lo había... Entonces este amigo me dijo, dámelo que te lo...
Si era ordenado con tus cosas, ayuda a la construcción de la página web.
Sí, porque
mucho.
Tenía todo, sí.
Lo que es curioso, volviendo al tema central de las oportunidades, es que las oportunidades se replican o se van aumentando, digamos, exponencialmente, pero siempre entre ellas se van multiplicando, ¿no? La que hay una oportunidad es la generadora de las demás oportunidades que se van multiplicando.
Como lo que se dice, eso del dinero llama al dinero, pero la oportunidad llama a la oportunidad, porque entonces te puede ver más gente, esa más gente puede...
Sí. Bueno, la oportunidad en cualquier caso se ha de ratificar también. Porque
exacto, se tiene que confirmar. Sí, ¿no?
Eso sobre todo.
Tienes que, sí, confirmar las expectativas generadas, si no...
Se
corta, y además con la misma rapidez con la que se replican, digamos.
Porque más gente ha visto ya.
Está bien.
Sí, sí o sí, ¿no?
Yo, Félix, quería hacer una primera observación, y es que, con excepción de Paola, que es la arquitecta más joven que hay ahora encima de la mesa, el resto nos movemos todos en un arco que abarca pues unos 6, 7 años entre todos nosotros.
Eso es muy generoso, pero lo vamos a aceptar.
Bueno, lo digo porque hay una pregunta que me estaba viniendo a la cabeza a raíz de esto, las oportunidades, que es si las oportunidades tienen fecha de caducidad. Es decir, si hay un momento óptimo para vincularse a la docencia, para vincularse a la profesión, para vincularse a cualquier otro tipo de desarrollo que tenga que ver con la arquitectura, ¿no? Es decir, si realmente existe ese momento óptimo o si no, si realmente... son atemporales, por decirlo de alguna manera, las oportunidades en relación a nuestra profesión.
De algún modo estarías construyendo como la explicación de por qué a lo mejor en las escuelas el profesorado tiene una edad, por qué en los colegios de arquitectos, en las asociaciones de arquitectos, los responsables también tienen un perfil, ¿no? Estás como
sí,
definiendo perfiles. ¿Y entonces cuál sería la oportunidad primera, la de quien sale de la escuela? ¿Dónde se sitúa ese perfil? ¿Los concursos?
Bueno, de hecho, la pregunta conocida si realmente existe, si se puede hablar de un factor tiempo en las oportunidades o no, o por el contrario, no tiene absolutamente nada que ver.
¿Cómo lo veis?
Yo creo que no es estrictamente necesario que sea una primera época de tu trabajo, puede aparecer en cualquier momento. Lo que pasa es que, claro, es lo que decía, has de estar ahí y has de tener esa dedicación y esa pasión por el trabajo para que un día u otro sale seguro, porque pues, me acuerdo en el caso de Félix, pues un día pasó por una obra mía y entró a ver al cliente y digo, oye, ¿de quién te ha hecho esto tal? Pues bueno, esa obra la podía haber salido hace 2 años o dentro de 10, eso nunca se sabe, ¿no? Pero la obra de estar ahí, eso es evidente. No creo que sea un momento básico. Depende más de la actitud de una persona. Si estás trabajando con ilusión toda tu vida, pues una u otra sale, seguro.
¿Cómo lo ves tú, Enric?
Ahora estaba pensando que lo más fácil de una oportunidad es perderla, digamos. Es lo más fácil.
Tú sigues con tu preocupación de la
gente. No, pero ahora... esta frase, ¿no? Lo más fácil es perderla. Lo que pasa es que también es muy difícil conseguirla y tienes que estar ahí. Pero no sé si es una cuestión de momento óptimo o, qué decir, digamos, hablando en abstracto, si es una cuestión personal de la situación personal de cada uno, ¿no? Yo pienso que es fácil perder una oportunidad, una gran oportunidad, cuando no es de tu momento para hacerla, cuando no estás preparado para abordarla, o también es fácil perder o ganarla o perderla, digamos, cuando en otro momento que quizás no tocaría de un modo cronológico, biográfico, convencional. No sé, es una cuestión... En todo caso, entiendo que para empezar es muy difícil. Al menos a mí me está costando. Yo no quiero dejar de estar empezando. No quiero decir que no esté empezando, pero empezar es muy difícil.
Hablábamos al principio de generosidad como un ingrediente necesario, no solo en el comportamiento personal y profesional, sino incluso como una actitud de salida, y en ese sentido se puede hablar de diferentes tipos de generosidad, ¿no? O sea, puede haber una generosidad interesada, una generosidad desinteresada, una generosidad inteligente, una generosidad desbocada, ¿no? Seguramente apostaríamos o recomendaríamos a nosotros mismos, tampoco, en la medida de lo posible, ser generosos inteligentemente, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ¿cómo se es generoso desbocadamente? Y vuelvo a los perfiles que comentaba Guillem, ¿no? Pues sí, es verdad, en ocasiones te das cuenta de que hay personas que las ves en todas partes. Dices, bueno, este está en el colegio, está en la escuela, está en no sé qué. Claro, es una generosidad, en principio, o es interesada, pero se agota en sí misma, porque claro, tanta dispersión termina por no ser eficaz respecto incluso de la propia persona, o sencillamente es desbocada, es no inteligente, con lo cual también termina por ser ineficaz, ¿no? Pero sí que parece de los comentarios que van apareciendo que la generosidad en cualquier caso es un ingrediente necesario a la hora de estar en la posibilidad de las oportunidades y de los aprecios, ¿no? Hay otro factor que yo llamaría el desplazamiento, los desplazamientos. Pongamos Colón, ¿no? Un gran creador de oportunidades en el momento que se le ocurre desplazarse buscando algo que no encuentra, pero tropieza con otra cosa, ¿no? Hablemos de esos desplazamientos, porque hay un desplazamiento de Gerardo que es rítmico, periódico, y tiene relación con Barcelona, ¿no? No sé qué tipo de oportunidades genera eso. Hay un desplazamiento, y disculpad que hable de cosas que sé, pero bueno, yo creo que está bien que salgan, ¿no? Que sé porque me las habéis contado anteriormente. Hay un desplazamiento de Enric, en determinado momento, que se produce al Japón, a la toma de contacto, a la relación con Kazuo Shinohara, ¿no? Y seguramente de eso genera todo un universo. Los desplazamientos de Manolo, bueno, nos estás hablando de en lo que estás en este preciso instante y acabas de volver de Italia, una relación que se ha producido por una web, pero se ha producido un desplazamiento, se ha producido una relación, o ahora vas a Argentina, que se preparen en Buenos Aires, porque va Manolo, ¿no? Hablemos de estos desplazamientos, ¿qué han significado un poco en vuestra situación y en vuestra generación de oportunidades y nuevos aprecios?
Y en mi caso, mucho, porque yo inconscientemente o conscientemente... Cuando era estudiante, un profesor me había regalado un plano de Barcelona, que yo tenía colgado en el piso donde, cuando era estudiante, donde vivía. Y cuando terminé la carrera me vine con unos amigos a recorrer Europa, pensaba por 2 o 3 meses, y me quedé aquí viviendo 3 años, en Barcelona. Conocí gente, me quedé a trabajar, y después me salió una oportunidad para irme a Estados Unidos. Pensé que también era, que era para mí. Me fui a Estados Unidos pensando que también me iba por 2 o 3 meses por un viaje. Me quedé 2 años, estudié en Estados Unidos un máster y después volví a Argentina pensando que no iba a salir nunca más porque, bueno, había perdido la visa ya en América si me iba. Y bueno, nada, y sigo viajando, y pero a mí me ha ayudado muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, ahora este curso que damos acá, desde hace 13 años que vengo todos los años, también es una cosa, una situación totalmente inesperada, porque hemos venido, como yo había vivido aquí una vez, me propusieron traer un grupo de estudiantes un año, que esto fue en el 93, después de las Olimpiadas, para ver los trabajos que se habían hecho aquí, y desde entonces sigo con eso, o sea que creo que uno un poco se deja llevar, ¿no? Hay que tener cierta intuición a veces y saber lo que uno quiere, creo que... Y también es verdad...
O
creo,
lo que no quiere.
O lo que no quiere, sí.
Más me parece que a veces sí, no,
porque lo que decía Enrique, muchas veces creo que es mejor dejar perder una oportunidad cuando uno sabe que no es para uno. Yo lo que sí, cuando volví a Argentina de Estados Unidos, tengo una cosa muy presente. Muchos de mis compañeros que se habían quedado en Argentina ya tenían su despacho montado y estaban trabajando. Cuando yo volví, los iba a visitar. Y en Estados Unidos yo me he dado cuenta de la importancia de construir, ¿no? Porque la gente construye poco, en general, porque o se está en estas grandes firmas o se está en el ámbito académico. Entonces volví visité a unos amigos que les pregunté qué estaban haciendo y un poco banalizaron ellos el trabajo. Me dijeron, no, bueno, estamos haciendo una casa pequeña, así, pero un poco despectivamente, como esperando la oportunidad. Y siempre pensé que tenía que no olvidarme de eso y que las oportunidades, como decía Manuel, están ahí, ¿no? Porque si uno siempre piensa esperando la obra, como esto que decía John Lennon, ¿no? La vida es eso lo que te pasa todos los días mientras vos estás esperando la gran cosa. O sea que la oportunidad está constantemente. Así que siempre he intentado a todo darle el mismo interés.
Todos son hijos pequeños.
Sí, a todo igual, todo por igual.
Uh-huh. Pero ya... Yeah. Yo este todo lo suscribo, pero en minúsculas, digamos. Hay cosas que tienes que, bueno, al menos es como lo que a mí me ha pasado, digamos. ¿No? Estamos hablando de experiencias personales.
Eso, cuéntanos. ¿Cómo apareces en Japón? O sea, ¿eso es intencionado?
Sí. O sea, la intención de irme era una intención.
Y así es de como fuese.
Pero no tenía ni idea de lo que me encontraría allí, claro. Estamos hablando del año 87. Japón, bueno, en Estados Unidos ya empezaba una relación con una cierta intensidad, pero en Europa era realmente no había la relación que hay ahora, 20 años después prácticamente, ¿no? Pero no, yo me refería a unas oportunidades de otro tipo. Salen posibilidades de trabajo. Y hay posibilidades de trabajo que llevan veneno incorporado, ¿no? Y a menos si tú te has trazado más o menos conscientemente un cierto camino, una cierta dirección hacia donde quieres llegar, ¿no? Y hay oportunidades que lo que pueden llegar a hacer es desviarte. Y a veces esto puede estar bien, pero otras veces no.
Bueno, hablaremos de la renuncia de oportunidades, pero no perdamos el hilo y cuéntanos lo de Japón. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué te fuiste a Japón? ¿Hace cuántos años?
Pues 18. Uh-huh. En enero del 87 llegué a Japón y estuve un año y medio viviendo allí. Y después estuve medio año acabando de dar la vuelta al mundo. O sea, estuve desplazado 2 años, digamos, como desplazamiento grande fue este, ¿no?
¿Has vuelto?
Sí. Menos de lo que me gustaría, pero sí, ahora en octubre tengo previsto volver otra vez. ¿Y cómo llegué? De un modo casual, pero es lo que decíamos antes, ¿no? Más o menos sabes una dirección, pero no sabes exactamente el camino. Igual el rodeo es súper largo, igual te encuentras de golpe y porrazo un atajo y llegas directo, o te encuentras con un paisaje que te interesa más que el que tú te habías propuesto conseguir, ¿no? Yo estaba dando clases con Josep Ketglas en la escuela, en Historia del Arte y de la Arquitectura, en Barcelona, y le propuse un año, el último que estuve yo allí, de dar un curso sobre Shinohara, que es un arquitecto que había descubierto, mira, han descubierto